Bueno, yo soy Isabel Hortar y soy la escritora de Sara no Monogatari, que es la historia de Sara.
Bueno, y yo soy Sara, llevo ya más de 20 años en Japón y la historia del libro está basada en mi historia personal.
Pues nada, unos segunditos, nos vayáis, la cortinilla y comenzamos la entrevista. Le
Dime.
contaba a Isabel antes de que te metieras, digo, no la veo a Sara tocando en un grupo. Te lo juro, es como, le estaba leyendo el libro o sea, veía la portada, veía tal, te veía en Instagram y digo, no la veo, o sea, ¿cómo es? No, no, no sé. Era como un poco, digo, ¿de verdad le gusta tanto la música que, ¿sabes? Entonces digo, no, tiene que haber alguna foto en algún lado donde ella esté ahí tocando, porque.
Tengo en YouTube. Sí que tengo subidos algunos vídeos de cuando tocaba y de cuando
Te voy a
cantaba.
pasar.
A ver si quieres te lo paso luego. Pero sí, estuve muchísimos años con el bajo. Empecé con el bajo, influencia de Rafita. Y estando en Japón, me compré un bajo, no de los más baratos, pero tampoco de los caros porque yo no tenía dinero para más. Y con ese bajo estuve tocando con Jack, que fue el primer grupo en el que yo entré como miembro oficial. Luego estuve tocando, o sea, la música también me abrió muchísimas relaciones y gracias a eso conocí un ambiente que si no hubiese sido por la música no lo hubiese conocido. Cómo funcionan los conciertos, cómo funciona ese sistema de, claro, cuando no tienes un contrato con una empresa, con una discográfica, claro, te lo tienes que currar tú todo. Y tienes que vender tú las entradas. Y con Jack, por ejemplo, ensayábamos un montonazo a la semana. Que yo
Ella
recuerdo, mínimo dos veces a la semana ensayábamos todos juntos 3 horas.
daba la vida para todos y más. Mucha
Claro, o sea,
música.
es que estudiante y la música, pues al principio, a ver, molaba. Sobre todo, para mí en ese momento era como, jo, el rock and roll. Y entre que ya bebía yo un montón y demás, era como, claro, es que estoy viviendo la vida del rock and roll.
Y te gusta mucho.
Pero
Lo
bueno.
pasaste de Jack a dos más, viste, en dos bandas más,
Sí,
¿no?
estuve en Sarah and Behind the Machine, que es el grupo de música que tuve con Ashibe-san y con Kawamura-san. Y luego teníamos a guitarristas que iban cambiando. El último que estuvo con nosotros era Taku, que con Taku ya me quedé tocando durante el resto del tiempo que estuve en Fukuoka. Y aunque dejamos Sarah and Behind the Machine, seguíamos tocando los dos. De vez en cuando hemos hecho Taku con la guitarra y yo cantando en algún bar o algún evento, alguna cosa. Y luego, pues cuando el último grupo de música que tuve en Japón fue el de Achiko Chikara, From Here and There, de aquí y allí. Que el grupo le monté yo porque cuando mi hermano vino a Japón, yo quería que mi hermano se llevase como la experiencia de haber tocado un concierto ahí en Japón. Y monté el grupo y fue genial, nos lo pasamos genial, la gente se lo pasó también súper bien y empezamos a dar a lo mejor pues uno o dos conciertos al año y ya fue cuando ya me despedí de Fukuoka y tuve como mi último súper gran concierto en una de las salas de conciertos de Fukuoka, que es bastante grande y la gente que está más o menos ahí medio medio dándose a conocer también va ahí y llenamos el lugar, pero porque claro, era como mi concierto de despedida de me voy de Japón.
Pues estás diciendo que era tu despedida de Japón, o sea, el concierto que hizo con
Sí.
tu hermano y demás. Se lo pasó bien, ¿no?
Sí, entonces, bueno, esa parte de mi vida, la verdad es que sí que la echo de menos, porque me gustaba mucho tocar en grupo, tocar, o sea, la música me encanta. Al principio sí que es cierto que empecé con el bajo, pero luego encontramos bueno, entró en el grupo Soshi, que es un chico que toca el bajo a nivel súper profesional. Entonces, yo me desentendí del bajo y me dedicaba solo a cantar. Y la verdad es que me lo pasaba súper bien. Hoy en día el bajo ya no lo tengo.
¿Lo vendiste?
Bueno, es que el bajo que tenía en España Bueno, el bajo que tengo en España, porque sigue siendo mío, lo tiene mi hermano en algún sitio. Y el bajo que tenía en Japón está en la casa de mi ex y no tengo acceso a él. No sé si lo habrá quemado o cómo estará, pero vamos, que se quedó ahí. Y ahora lo que tengo son ukeleles. Tengo un ukelele en España, tengo un ukelele en Japón. De vez en cuando lo toco. Y sí que es cierto que este año tengo un proyecto de radio con un amigo mío de la zona donde vivo ahora. Vamos a empezar a hacer un programa que se va a transmitir todos los sábados, cortito de media hora y pregrabado. O sea que no tengo que estar allí físicamente, sino que vamos a grabarlos todos. Y son 30 minutos que va a estar en el aire. Y es un amigo mío que toca el bajo y él sí que da conciertos y tiene como más contactos del mundo de la música en la zona donde vivo yo ahora. Y vamos a dar un pequeño concierto también para publicitarnos y publicitar nuestro programa de radio en mayo en un pequeño local de la ciudad donde estoy.
Genial.
Y entonces va a ser como un poquito de vuelta, ¿no? A ese mundo. Él va a tocar, bueno, vamos a tocar, yo voy a cantar una canción. Y la verdad es que con ilusión y con expectativas para ello.
Me alegro mucho. Qué guay. Pues algo que te da tranquilidad, paz y te entretiene mucho, o sea, que disfrutas haciéndolo, hay que hacerlo todo lo que puedas y más. Pues para cosas
Sí.
malas, como digo yo, ya. Pues está genial, está genial. Tu etapa en Estados Unidos, muy loca, ¿eh? Te pasan cosas muy locas. Yo cansado de decir, a esta mujer le pasa algo normal en algún momento. Va a comprar el pan y vuelve y es feliz, no sé, algo así, porque de locos. De locos
Sí.
esa etapa. En
A ver, la
general, de
época.
todo. Trabajo, relaciones, cosas que te pasan. Yo decía,
Sí.
digo, no
A
tienes paz
ver,
esta
yo si
mujer
hubiese
nunca.
tenido. Simplemente iba a comentar que si yo hubiese tenido una vida tranquila, fácil, todo me hubiese salido bien a la primera, yo no. El libro de Sara no Monogatari no estaría aquí, obviamente. O
Obviamente.
sea. Y realmente ahora mismo yo tengo ya material para dos libros más. Que pasa muchas cosas, pero es que yo creo que la vida es así, y que la vida es arriesgarte, y que la vida es seguir adelante, y van a haber cosas que salgan bien, otras que salgan mal. Y de las que salgan mal, pues aprendes y sigues adelante. Es que no te queda otra. Y yo, por una parte, o sea, siempre que hablo con gente, digo, tía, ¿sabes qué? A ti es que te pasa de todo. Dice, siempre traes alguna historia como. Y digo, ya, pero es que es así, no sé, o sea, que son muchos retos que nos trae la vida y uno a uno, pues los vas superando o lidiando con ellos o viviendo como puedas. Pero ya te digo que gracias a ello, pues tengo muchas anécdotas y
Sí.
muchas historias curiosas que contar. La parte de Estados Unidos. O sea, fue muy loca. A mí me encantó ir a Nueva York, sobre todo las primeras veces, porque yo tenía mucha ilusión en ir a Nueva York. Entonces, cuando por la empresa, que claro, yo sabía que el presidente de la empresa Ramen me había contratado con vistas a Nueva York, pues la primera vez que me dijeron, Sara, tienes que ir a Nueva York, yo era como, ostras, qué bien, Nueva York. Y bueno, pues. Por trabajo empecé a ir y venir, hasta que bueno, el departamento internacional de la empresa empezó a crecer, empezaron a cambiarme de jefes y pasó pues que di con uno que era un. Bueno, espérate, no. Es que a lo mejor no puedo decir este tipo de palabras en el podcast.
Di lo que quieras, desahógate. Estúpido.
Sí, pero multiplicado por lo menos
Sí, así bien, ¿no?
1.500.
Ah, vale.
A ver, era una persona, yo creo, como con muchas inseguridades de sí misma. Era un señor bajito japonés que no había salido de Japón, pero que le habían puesto al cargo del departamento internacional. Entonces, tener a una chica española, lesbiana, independiente, que se salía de todos los patrones. De los que se supone que una mujer en Japón tiene que seguir, yo creo que le chirriaba. Encima yo hablando tres idiomas. Y ya conociéndome el proyecto mucho mejor que él. ¿Qué es lo que pasa? Pues que me empezó a tratar de una forma que yo no entendía. Y me empezaba a acusar de cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Y pues empecé a sufrir mucho abuso de poder por parte de esta persona. Pero llegando a extremos ridículos.
Sí, lo que he leído en el libro, sí, esto no tiene ningún sentido. Si yo lo escuchaba, yo lo leía también, digo, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno.
Entonces, claro, yo en ese momento, que no tengo la permanencia en Japón, que dependo de la empresa para trabajar y para vivir en Japón, pues fue una época de mucho miedo para mí. Claro, o sea, porque yo llegué a pensar, vale, dejo la empresa, pero si dejo la empresa, ¿qué hago? O sea, era como miedo, terror por mí misma y por la vida que yo había estado construyendo en Japón.
Sí.
Y un señor que me tenía por el cuello por ser mi jefe. Con todas las acusaciones que me hizo, con todas las amenazas que me hizo en ese momento. Y bueno, y cómo puso y estuvo manipulando el equipo para tener también a gente en contra mía y controlándome y espiando qué es lo que yo estaba haciendo. Es como, tío, o sea, que tenemos que abrir un restaurante en Nueva York. Y os estáis todos, o sea, como súper obsesionados conmigo.
Y no hacéis lo que tenéis que hacer realmente, que para lo que se ha ido ahí.
Claro, entonces, bueno, en esa época, mi situación. Llevo ya 10 años en Japón. Tengo visado de trabajo. Y de repente, el proyecto para el que llevaba trabajando 4 años, me quitan de él a la fuerza. Aparte de todo esto, pues lo que implicó de que por las acusaciones que se me hacía, me bajaron de sueldo, me bajaron de rango, porque mi jefe me dijo, o coges esto o puedes elegir otro camino. Sí. Y le dije yo, o sea, me estás diciendo que o cojo estas condiciones de trabajo o estoy despedida. Y él me recriminaba, no, la empresa no te va a despedir, te estoy diciendo que o coges esto o tienes libertad para hacer otra cosa. Dios, ¿qué me estás diciendo? Que o esto o a la calle. Las cosas como son. Y él, no, yo no te lo estoy diciendo así. No, bueno, no vamos a llegar a ningún sitio con esta conversación.
Pues no.
Pero vamos, que me amenazó con que si yo hablaba de esa situación a alguna otra persona, si le hablaba a otros compañeros míos de la empresa, o si se lo decía al presidente, que iba a tener peores consecuencias. Entonces, bueno, pues una época que me dio mucho que pensar fue en el 2000, justo cuando entramos al 2015, que fue cuando hablando con Isabel fue cuando me dijo lo de, tía, sabes que tienes que escribir esto. Y dije, ¿por qué?
Para todo el mundo, por listo.
Y claro, hablando con mi familia y hablando con mis amigos, me decían, ¿y tú qué quieres hacer, Sara? Yo digo, yo quiero ya la permanencia. Porque ya llevo tanto tiempo en Japón que yo quiero que Japón me reconozca.
Te lo has ganado.
Ya por orgullo propio. Y no recuerdo exactamente quién me lo dijo, pero me dijeron, pues entonces miente, o sea, tú vuelve a Japón, discúlpate y haz lo que tengas que hacer para cumplir los requisitos que se te pidan hasta tener la permanencia, y una vez que tengas ya la permanencia, haces lo que te dé la gana. Así que cogí fuerzas, porque estaba justo aquí en España, cogí un poquito de fuerzas, regresé primero a Nueva York, que es donde tuve la conversación con mi jefe, y me disculpé, firmé, y se me volvió a mandar a Japón con unas condiciones de trabajo ridículas. ¿Qué es lo que pasa? Que amigos míos de la empresa, como Ashibe-san, me invitó a cenar. Yo al principio no quería ir a cenar con él, pero él insistió, así que terminé yendo a cenar con él. Y venga a insistirme, Sara, que eso qué ha pasado. Pero cuéntamelo. Y yo, no, que no ha pasado nada. No quiero hablar de ello. Pero Sara, cuéntamelo. O sea, ya me empezó a insistir tanto que se lo terminé contando. Entonces, cuando se lo conté, él se lo contó al presidente, llamaron a mi jefe Y mi jefe vino y se disculpó conmigo, pero como ya me habían bajado de rango y yo había firmado las condiciones de trabajo, que no me podían volver a restaurar donde estaba y tenía que esperar a que pasasen 6 meses. Así que bueno, pues estuve 6 meses con unas condiciones que tuve que tirar de ahorros para tener una vida normal. Y como no tenía dinero para salir los fines de semana, pues me quedaba en casa y aprovechaba para estudiar. Empecé a tener, como había terminado a nivel físico también y a nivel psicológico, muy cansada, dije, me quiero recuperar a mí misma, no voy a dejar que me ganen. Y empecé pues a cuidarme un montón, de nuevo. Y me fui recuperando y cuando al cabo de 6 meses tuve otra vez la evaluación con mi jefe y con otros superiores, mi jefe me lo dijo muy claro, dice, me ha sorprendido muchísimo porque en tu situación normalmente la gente se desmorona y deja la empresa. Pero sin embargo tú has cambiado de actitud y has hecho algo que nunca había visto. Dice, y nos tienes impresionados. Digo, joder.
Gracias por
Digo,
la
muchas gracias. Muchas
vida.
gracias por esta oportunidad de aprender. Es gracias a la empresa. La empresa es maravillosa.
Es el verdadero conocimiento de Japón. Ya es otro nivel. Ya. Hay ser más japonés que los japoneses, ¿no?
Totalmente.
Y ya una vez que cumplí los requisitos para la permanencia, bueno, me costó echar la primera solicitud que me denegaron, porque no cumplía, me faltaba el requisito de llevar ya 5 años en la misma empresa trabajando en Japón a nivel corporativo. Y ya cuando cumplí ese requisito, ya por fin conseguí la permanencia y fue, o sea, como un logro, pero a la vez, o sea, fue como una avalancha de sentimientos, como que te quedas que no sabes ni cómo reaccionar. Cuando ya me llama el gestor y me dice, Sara, que ya tienes la permanencia, yo pensaba, digo, hasta que yo no tenga la tarjeta en mi mano, no me lo creo.
Creer. Sí.
Y ya con eso, pues bueno, pues yo, por también objetivo personal, yo quería terminar Nueva York, yo quería abrir Nueva York. Y la última etapa de la empresa de ramen fue, iba a estar 6 meses, al final fueron 5, pero estuve en Nueva York y yo era una de las gerentes del restaurante. Y ya, pues bueno, ya cerré esa etapa con la empresa de ramen y me dediqué a viajar, me tomé un poquito de tiempo para mí, porque sí que es cierto que trabajar a nivel corporativo en Japón es muy exigente, tienes pocas vacaciones. Tienes poco tiempo para pensar. También decir que la empresa para la que yo estuve trabajando, donde yo era la única extranjera a nivel corporativo, pues era como muy peculiar incluso dentro de Japón. Porque yo hablo con otras personas japonesas y es como, ostras, es que es la primera vez, o sea, como, joder, qué hardcore, ¿no? O sea, pero como te hacían casi un lavado de cerebro constante de que tienes que estar pensando en la empresa y de cómo hacer tu trabajo más eficiente las 24 horas del día y si no lo estás haciendo eres un inútil y no vales nada, pues claro, después de haber estado 6 años con esa dinámica de estar siempre pensando, estar siempre alerta, estar cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que hacer lo otro, vaya donde vaya, yo soy propiedad de la empresa, a ver quién me está mirando, quién no me está mirando, tengo que controlar. Y encima con la cara que tengo, que es que te reconocen sitio que vaya, sitio que te reconocen. O sea, es que no puedes hacer nada malo porque ya destacas. Y claro, el tomarme tiempo e ir a la selva y hacer el retiro de plantas y estar allí en medio de la nada, yo sola, sin internet, sin contacto con el mundo exterior. Yo al principio, claro, o sea, me costó un montón hacer el detox de soltar esto y de llegar a un punto en decir, no tengo nada que hacer, estoy sentada en mi hamaca y está bien. Sea, el llegar a ese punto fue como una revelación súper grande para mí. Como está bien no hacer nada. Simplemente estoy, simplemente soy. Y fue como empezar un
Es
poquito también a
consciente de que
conectar con.
estás.
Sí.
Eso cuesta llegar a ese punto, ¿eh? No, es algo que no consigues siempre en las etapas de tu vida. A veces que estás a medio camino, que eres consciente, pero no del todo. Pero ese de decir, sí, soy, o sea, no pasa nada, da igual, haga lo que haga, está bien. Aprender, no sé, si a quererte, a cuidarte, a mimarte, no sé, a reconocerte, pero sí es importante, sí. Y te
Y
puedes
creo
hacer
que
eso.
hay mucho camino personal, que yo creo que esto es algo que pues hace todo el mundo, o debería yo creo hacer todo el mundo, porque las heridas que tenemos dentro, o sea, es muy fácil decir, es que claro, yo soy así porque he pasado por esto, porque me han hecho en esto, o porque cuando era pequeñita pasé tal. Pero cuando empiezas a hacer tu trabajo personal y a darte cuenta de que te pueden haber pasado muchas cosas, pero al final del día quien decide cómo cuidarse uno mismo, cómo reaccionar, eso es tu libertad. Eso es tu máxima libertad. Entonces no te puedes estar excusando toda la vida en cosas que te han pasado en el pasado. Para no hacer, o sea, vivir de una forma, yo creo, más positiva y de más servicio para la comunidad y para el resto del mundo. Yo es así como lo he vivido, y el llegar a perdonarse a uno mismo por cosas del pasado y a quererte a ti misma con todas tus fluctuaciones, con todos tus defectos, eso ha sido un paso muy grande y es un trabajo continuo. Y yo ahora mismo, ya con mis 41 años, si me dicen, mira, ¿podrías volver a tener 20? Y digo, no, gracias. Digo, no. Digo, yo la claridad mental que tengo ahora, o sea, no la cambio por nada. Y la tranquilidad y la fuerza que tengo ahora, digo, no la cambio por nada.
Ha costado conseguir.
Yo tampoco, ¿eh? Menuda volver a la adolescencia o por ahí. En
No.
realidad, mucho mejor cuando, sobre todo yo creo, no sé, tengo la sensación por las mujeres de mi entorno, que estamos como a los 30, finales de los 30, a los 40, es como una edad súper buena. Ya porque te afianzas en lo que crees y ya te da un poco más igual lo que digan los demás, ¿no?
Que mira lo que cuesta en hacer eso el ser humano, o sea, tras 40 años de tu vida, que a lo mejor te quedan 20 o 30 más, no lo sabes, no sé, los que te queden. Pero son muchos años, o sea, si sumas el total, dices, bueno, voy a vivir, no sé, 60 años, por poner un ejemplo, que me iba más, pero he estado 40 intentando encontrarme a mí misma, saber cómo soy, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me gusta, dónde me siento cómoda, cuáles son mis límites que tengo que poner a la gente para que no me sienta agobiada. Son muchos años de aprendizaje, muchísimo, o sea, que cuando uno llega a esa etapa y te da igual todo, pues, oye, pues muy bien. Por lo menos si tienes claro lo que no quieres. También está muy, muy, muy bien eso. Es importante. O sea, que lo de las plantas y eso que fuiste, ¿dónde fuiste a hacerlo?
Estuve en el Amazonas peruano.
¿Qué es lo de el ayahuasca que decías? ¿Ayahuasca? ¿Cómo se dice? No sé.
Sí, terapias con ayahuasca, que es una planta sagrada. Yo fui con el pueblo Axan Inca, entonces yo la tradición y la forma de trabajar con las plantas que he aprendido es la tradición y las formas del pueblo Axan Inca. Entonces, bueno, la ayahuasca es un brebaje que se prepara con dos plantas, una liana, que es el ayahuasca, y otra planta que se llama chacruna. Y es un brebaje que se ha estado utilizando desde hace 5.000 años. Lo han estado utilizando tribus de la selva. Y lo que hace es que, bueno, te conecta. Bueno, es que cada persona tiene una experiencia diferente y cada ceremonia es diferente. Pero a mí, mi experiencia personal es que, aunque al principio me costó, porque claro, yo no había tenido ningún tipo de experiencia de estas, pero el empezar a entender cosas y el empezar a recordar cosas que yo tenía metidas en un cajón, dentro de una caja, dentro de un armario, dentro de, o sea, recordar cosas que las tienes que afrontar para seguir dando pasos adelante. Y el empezar a lo que comentaba antes, el trabajo de perdonarse uno mismo, de coger tiempo, de coger perspectiva, yo esto lo empecé a conseguir por el camino de las plantas que empecé en ese momento. Y a mí me ha servido. O sea, yo soy consciente de que, por ejemplo, con el alcohol nunca he tenido una relación sana. Y a día de hoy Yo ya llevo ya casi 3 años sin beber una gota de alcohol. Lo dejé completamente y esto también fue en la selva que volví otra vez y me vino la inspiración de déjalo. O sea, lo tienes que dejar. Y lo dejé. Y fíjate que me costó y he tenido épocas de decir, venga, pues no bebo y luego lo vuelvo a retomar. Y no es que yo haya sido una alcohólica de beber desde por la mañana, pero sí que reconozco que yo he tenido un problema con el alcohol de empezar con la rutina de beber todos los días y no saberlo parar. Y de terminar de trabajar y tener que beber porque tengo la ansia de que no he bebido todavía. Entonces era sentirme con un descontrol también, o sea, muy fuerte, sobre todo en las épocas de más estrés, pues que tiraba de eso. Y cortar con ello, ya te digo, o sea, que me ha brindado una claridad mental y el ya no tener resacas, porque claro, o sea, yo cuando llegaba el fin de semana y era día de salir, pues yo iba por todas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo tener resaca con 20 y pocos años que con 30 y pico y ya casi 40. Porque las resacas a mí ya me duraban 2 días. Y un malestar, digo, es que ¿me merece esto la pena? Entonces ya te digo, prefiero cortar de raíz que intentar hacerlo de, bueno, pues solo me tomo una, porque sé que no voy a ser capaz.
Bueno,
si y dicen que es más fácil ser fiel el 100% del tiempo que el 99% del tiempo.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo en eso, sí, es cierto. Cuando fuiste al Amazonas, ¿fuiste sola? O sea, ¿me voy yo sola?
Sí, fui yo sola, otra vez.
Otra vez, dice. Pues sí, esa es la idea, ¿no? O sea, la gente que va no va en pareja al Amazonas a hacer ese... Sí. Pues sí.
Fui al Amazonas, bueno, primero fui a Machu Picchu porque tenía yo la ilusión de ir a Machu Picchu y estuve haciendo... Fueron 5 días de caminatas por las montañas hasta el último día, pues vas a Machu Picchu. Y luego fui a la selva. Sobre todo porque, o sea, yo conocí las plantas estando en Nueva York, viendo un TED Talk de un señor que hablaba de las terapias con ayahuasca y que esto había servido pues para curar adicciones y para tal. Digo, pues a lo mejor esto me viene a mí bien. Y luego un compañero mío de Nueva York se fue a Perú y volvió cambiado. Y yo me quedé así mirándole, fui, claro, yo le invité, dije, vamos a beber después de trabajar. Y vamos a beber, y yo me pido mi cerveza y él se pide un té. Y digo, ¿qué te pasa? Y digo, ¿por qué? Y dice, no, nada, es que no me apetece. Y digo, ¿tú has hecho ayahuasca? Y dice, ¿cómo lo sabes? y le estuve preguntando y me estuvo contando su experiencia y dije, joder, o sea, es que veo que funciona. Y entonces, pues, hablando ya con más gente, todos los japoneses no, pero con gente de Nueva York y con gente más abierta, pues sí, ya empiezas a ver que sí que hay gente que ha ido a Perú y que lo ha hecho. Y luego hablando con mi hermano me dijo, ah, sí, pues mi jefa de vez en cuando va a este tipo de retiros. Y digo, quiero información. Y ya a raíz de preguntar a más gente y más gente, pues me recomendaron este sitio en Perú. Y allí que terminé.
Muy bien.
También decir que las plantas son para todo el mundo, pero no todo el mundo es para las plantas.
Okay.
Y que no todo el mundo, porque a mí me haya ido bien, a otra gente le va a servir. O sea, esto es un recurso más y un camino más que una persona puede seguir. Entonces, a mí me sirve y a mí me da paz y tranquilidad. El resto de gente, pues que haga lo que piensa que
necesita. Lo que le siente bien. Voy a preguntarte algo totalmente distinto. Es tu incursión en el mundo del tofu.
El tofu.
El tofu. A ver, ¿qué relación tienes tú con el tofu? A esas alturas ya.
A ver, el tofu ha formado parte de mi vida y en su momento a mí me dio la fuerza y la motivación para seguir adelante y seguir explorando lo que yo quería hacer en la vida. Descubrí el tofu, o sea, que el tofu ya existía, por supuesto, desde hace cientos de años, pero el descubrir el tofu artesanal japonés para mí me cambió la vida en ese momento. O sea, porque te das cuenta de lo rico que está y del arte que lleva el tofu artesano en Japón, que no es el tofu que te encuentras en el supermercado que no sabe a nada o sabe a mierda. Perdón por la expresión. El tofu artesanal hecho bien con soja de Japón y con coagulante el más natural de todos, que es agua desalada de mar, está buenísimo. Tiene un umami y tiene como una dulzura que que se expande por todo, o
Está.
sea, por la nariz, o sea, a mí me encanta. Y entonces me empecé a interesar mucho por el tofu cuando estaba yo bueno, con el abuso de poder en la empresa. Y mi amigo Taku me dijo que había un señor japonés haciendo tofu en Barcelona, me empecé también a interesar. Y claro, en esa época yo ya empecé a rumiar el quiero hacer algo yo por mi cuenta, quiero tener yo mi propia empresa, quiero hacer algo yo. Y empecé a pensar, considerar el tofu. Entonces me saqué el título de tofu. En japonés se dice tofu maista, el meister de tofu, donde aprendes los diferentes tipos de soja, los diferentes tipos de coagulantes, el proceso de hacer tofu, la industria del tofu, la situación de la industria del tofu en Japón, que la verdad es que, claro, cada vez hay más fábricas y el tofu artesano, cada vez hay menos gente que se dedica a ello. Y la verdad es que la mayoría de negocios de tofus artesanos que sigue habiendo en Japón son de personas mayores, porque ya nadie quiere seguir ese ritmo de vida. El tofu es como los panaderos, te tienes que levantar a las 3, 4 de la mañana para tener el producto hecho, para poder empezar a vender por la mañana, porque el tofu tampoco es que dure. El tofu bueno, a los 3 días ya el sabor empieza a bajar. No es que no te lo vayas a poder comer al quinto día, pero está más fresco y está con todo su sabor hasta el tercer día. Entonces, claro, tener un producto así
Requiere mucho
es
tiempo.
difícil de mantener hoy en día. Pero es un negocio muy bonito y es un arte. Entonces, yo con esa ilusión del tofu me vine súper arriba. Yo quería conocer más del tofu y empecé a comerme un bloque de tofu yo sola todos los días, mínimo. Los fines de semana, cuando yo tuviese libre, me iba a explorar sitios de tofu de la zona. Incluso me he ido a Tokio y he estado en Tokio yendo a diferentes sitios artesanos de tofu. He estado también en la Asociación Nacional de la Industria del Tofu. Donde nos hemos reunido como era todos señores mayores, y luego las mujeres que tenemos el título de Tofu Meister, y yo, o sea, es que eran todas personas japonesas, todos señores de tofu, y yo ahí dando tarjetas de negocio que me había hecho yo precisamente para esa ocasión, donde ponía española que ama al tofu. Y tenía yo mi número de Tofu Meister, porque claro, tú tienes tu licencia, tu título. Y claro, yo iba dando tarjetas, iba recogiendo tarjetas, e incluso estuve hablando con un señor japonés para abrir un negocio de tofu en Europa. No ya yo como empleada, sino como en concepto de colaboración, lo abrimos los dos. Pero al final no salió. Y bueno, y llegué en el 2018, pues ya empecé fue otra época de mi vida. Estuve casi 2 años en España, pero me regresé de nuevo en el 2020. Y en esa época, pues que pasó el COVID y pasó todo. O sea, fue época complicada. Pero bueno, cositas de la vida. Y en ese momento, pues tenía yo la ilusión de abrir un negocio de tofu.
Ahora estás en
Y hoy
Japón.
en día, siempre que puedo comer tofu rico,
Lo comes.
lo como.
Muy bien. Ahora estás en Japón viviendo, ¿no?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Yo ahora me dedico a diseñar experiencias inmersivas en Japón para gente que quiere conocerlo de una forma más profunda de la que te suelen plantear. A mí me gusta que la gente que venga conmigo se vaya teniendo la sens se vaya de Japón o regrese a su país con la sensación de que no solo ha estado viendo cosas, sino que se ha llevado un cachito de esos 20 y pico años que llevo yo en Japón. Ese entendimiento, ese sabor. Entonces es algo que ahora mismo a mí me mueve, estoy poniendo con mucha ilusión y mucho esfuerzo en este proyecto que estoy haciendo ahora, estoy trabajando en la página web y tengo la intención de irlo agrandando, e irlo promocionando y que haya más gente que se anime a conocer Japón conmigo.
¿Cuánto tiempo llevas en esta inmersión, de esta experiencia que estás dando a la gente? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Pues empecé como guía turístico en el 2023, llevando a grupos de 14 personas por Japón. En ese momento era una empresa española que estaba buscando guías de habla hispana y empecé con ellos. Yo ya llevaba trabajando en... Cambié del ramen a atención al cliente, estuve trabajando en la industria de atención al cliente, dando servicio a Japón durante 4 años. Y después de volver a hacer Japón corporativo por segunda vez, fue como, ¿por qué me vuelvo a meter en esto? O sea, si ya lo he hecho, ¿por qué me vuelvo a meter en esto? Y cuando decidí dejarlo, dije, mira, necesito cambiar otra vez, o sea, empezar a hacer algo diferente. Y empecé con los grupos y los viajes de 2 semanas. El 2024 fue un año bastante... ¿cómo decirlo? Tuve un percance médico del que me tuve que recuperar y tardé... Estuve todo el año sin poder trabajar, básicamente. No podía trabajar. A nivel físico me tuve que recuperar bastante. Y en el 2025... poquito a poco, otra vez ponerme a trabajar, ver que yo físicamente aguantaba rutas fuera y empecé a hacer muchos tours de un día por Tokio y alrededores y empecé a meter también más caña a Instagram con vídeos ya relacionados con Japón, donde ya salía yo pues explicando cosas y demás. Y poquito a poco, claro, al principio es que a mí no me conoce todavía nadie, entonces... Empecé, tengo como varias agencias de viajes que me van contactando cuando tienen viajeros para hacer rutas por Japón.
¿Sí?
Y luego también tengo gente que me contacta directamente por Instagram. Y hago, o sea, escucho la intención que tiene el viajero, lo que ellos esperan, y diseño tanto viajes completos... como rutas de un día. Hay gente que viene con otra empresa y dice, mira, queremos que nos hagas tú una ruta por Tokio, pues se la hago, o queremos ir a Nikko, o queremos ir a tal, o queremos ir a todos los parques de atracciones importantes y entre medias queremos que nos diseñes tú todas las rutas sin ningún problema. Yo, mira, vamos, encantada de poder
que sepa trabajo. Que quiere ir a Japón, que no sepa qué hacer, ni cómo ir, ni cómo llegar, esto está bien. Que sepa que aquí tú lo organizas todo. Les das desde dónde tiene que aterrizar hasta luego cómo se tiene que volver. Comidas, sí. ¿No? Lugares en los que sí. Tienes que ver. Está muy bien. Está muy
y luego
bien.
Hay mucha gente que viene por su cuenta, pero que quiere algún día acompañado. Y yo sinceramente lo recomiendo. Aunque si, a ver, si quieres hacer todo el viaje acompañado, pues también genial, porque te vas a llevar todavía una experiencia, yo creo que muy profunda. Pero si vienes a Japón, por lo menos los primeros días... ir con alguien que realmente conoce el idioma, que te va a saber asesorar si pasa cualquier cosa. Es decir, que eso también es una tranquilidad que te llevas y que te lo va a saber explicar, cómo moverte por Japón, cómo entender la base para luego ya seguir tu viaje. Yo creo que eso es muy enriquecedor a nivel de la experiencia de cómo vivir el país.
Si quieres dar algún resumen de lo que hemos hecho en la entrevista, si quieres comentar algo, despedirte de alguna forma, podéis hacerlo las dos, evidentemente.
Bueno, pues sí, de forma rápida, a mí me gustaría compartir que si para la gente que realmente quiere introducirse y profundizar un poco más en Japón, lo primero, el libro Sara no Monogatari, 13 años en Japón. La gente que se lo ha leído ha terminado muy contenta y a mí me llena de satisfacción la cantidad de gente que se ha puesto en contacto para compartir, jo, pues me ha encantado, me ha servido pues para profundizar más en Japón, no sabía que me podía yo encontrar con esto, la realidad de la comunidad LGTBI también está muy bien plasmada y que si la gente va a venir a Japón que se anime a descubrirlo conmigo.
Y yo quería darte las gracias, Reyes, por la oportunidad también de sacarnos en el podcast y demás, porque además tiene mucho mérito, que ya he visto que sacas tiempo ahí arañando de tu tiempo libre para hacer esto como un hobby y transmitir historias que te interesan. Así que muchas gracias por fijarte en nuestro libro, La historia de Sara, y que a ver si gracias a tu podcast, pues mira, oye, que más gente conozca la historia de Sara.
Que la conozcan, que vayan ahí, que la si quieren, no sé, contratarla para que haga algún día, pues también que lo haga.
Eso es.
Así que nada.
Estaría muy bien, la verdad.
Pues sí, pues sí. Pues chicas, muchas gracias por vuestro tiempo dedicado, que os voy a todo el mundo, que sea, podéis estar en cualquier cosa, me lo habéis dedicado a mí, así que muchas gracias. Me ha encantado hacer el podcast, estás súper ilusionada porque había leído el libro y digo, no, tengo que leerlas aquí yo. Estaba colocando todo aquí, todo bonito, poniéndome la chaqueta y todo para la entrevista.
Qué guay, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Reyes.
Te la he puesto.
Un placer. Bueno, pues ya nos seguimos.
Sí, por favor. Hasta
Muy
luego.
Muy bien.
Venga.
Gracias.
De pasarlo
Adiós.
Bien. Adiós.